Microbios desde el museo.
Bueno, pues ya saben que los sábados a estas horas está con nosotros Ignacio López Goñez, microbiólogo, catedrático y además es director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Hoy desafortunadamente no puede estar con nosotros, le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo, pero eso sí, vamos a recordar algunas de sus intervenciones en este programa. Como por ejemplo, cuando hablaba con nuestro compañero Ramón Huarte sobre los orígenes de la microbiología y de cuándo nos dimos cuenta de que existían seres microscópicos.
Resulta que érase una vez un tiempo no tan lejano en el que a nadie se le ocurría que pudiera haber nada que no se pudiera ver, que pensándolo desde su perspectiva, Nacho, es algo muy comprensible también.
Claro, si no lo vemos, nosotros estamos hechos para creer en lo que vemos, ¿no? Y si no lo vemos, pues no existía.
En estas empezó a aparecer gente que se atrevió a decir que las causas de las enfermedades podían ser endógenas, proceder de nuestro interior. Empezó a plantarse, aunque sea en abstracto, que había cosas que no podíamos ver y que surtían efectos.
Sí, mira, antes de la aparición de Leeuwenhoek, del que vamos a hablar, ¿verdad?
Hombre, si vas a hablar.
Se hablaba de las miasmas, ¿no? Es decir, ¿quién producía las enfermedades? Pues una serie de emanaciones o de vapores, ¿verdad?, que estaban en el agua, en el aire, en las personas fallecidas, y aquellas miasmas eran las que producían las enfermedades. Ya se sabía que eran transmisibles, ¿no?, pero efectivamente ignorábamos cuál era la gente que causaba esas enfermedades, ¿no?
Y se pensaría normalmente en agentes externos, yo qué sé, el frío, la suciedad, la suciedad no creo que pensara mucho en esa época que producía nada malo, ¿no?
Sí, bueno, pues el frío, el cambio de temperatura, la suciedad, esos vapores, que no era una cosa como etérea, ¿no?
Uh-huh.
Pero faltaba descubrir los microorganismos, al que denominamos nosotros el padre de la microbiología, ¿no?
Y ya lo más curioso es efectivamente eso, cómo llegó el momento en que un no científico, de manera relativamente casual además, se encontró viendo cosas que no se veían a simple vista. Empezó a ver toda la flora y fauna que albergamos con estupor inicial, supongo, además, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Nos tenemos que poner... la fecha es mediados de 1600, ¿no? Al que denominamos nosotros el padre de la microbiología, curiosamente, no era un científico. Uno está pensando, pues sería un gran científico que estaría estudiando en Oxford o en la Sorbona o vete a saber, ¿no? No, era un comerciante de telas holandés que se dedicaba al comercio de tejidos, ¿vale? Entonces, lo que hacía era pulía lentes pequeñitas, y con eso hacía algunas lupas muy pequeñitas, porque lo que quería era ver la calidad de la tela. En aquella época la calidad de las telas era según el número de hilos y según cómo estaban entretejidos esos hilos, ¿no?
Qué curioso.
Entonces él utilizaba esas lupas, ¿no? Porque realmente era... yo he visto uno de estos microscopios, luego te contaré. Sí, en el Museo de Evolución de Burgos hubo una exposición y ahí había uno de estos microscopios. Es muy pequeñito, son unos 4 o 5 centímetros, es una chapita y metido en medio una lente pequeñita. Entonces, este Anton van Leeuwenhoek lo que hacía era pulía estas lentes. Y claro, miraba las telas, etcétera. Pero era un tío muy curioso, era un tío un poco raro, pero era un tío muy curioso, ¿no? Y entonces se dedicó a mirar todo lo que a uno se le puede ocurrir mirar con un microscopio. Lo mismo que cuando éramos pequeños y los Reyes Magos nos regalaban un microscopio, ¿no?
Efectivamente, que miraba de todo menos lo que había que mirar.
Efectivamente. Entonces él empezó pues mirando el ala de una mosca, lo que hemos hecho todos. El ala de una mosca, un pelo, tal. Pero luego ya se fue emocionando, ¿no? Y entonces fue el primero que vio las levaduras, el primero que vio probablemente glóbulos rojos, etcétera, el primero que vio los espermatozoides, no vamos a detallar, el primero que vio otras cosas. Él, por ejemplo, pues cogió agua de un charco y lo que descubrió ahí es un sinfín de lo que él denominaba animálculos.
Ah.
Es decir, pequeños bichitos, no sabía lo que eran, muy pequeñitos, de distintas formas, que se movían constantemente, y él realmente aquello fue asombroso, ¿no? Y luego el otro hecho que también le sorprendió muchísimo es cuando miró en su propia boca. Cogió un poquito de saliva y miró al microscopio. Y entonces él decía que ahí encontró todo un zoológico de animálculos. Claro, tú imagínate 1600 y pico, la boca de un tipo de...
No lo imaginemos tampoco.
Pues te voy a imaginar lo que podía ser aquello, ¿no? Bueno, pues un sinfín de microorganismos, entonces él descubrió, bueno, pues eso es lo que él denominaba animálculos, ¿no? Claro, eran unas lupas que él preparaba con mucho detalle y realmente descubrió todo un universo, ¿no? Uh-huh. Él no era científico, ¿vale? Pero él anotaba muy bien todo lo que él veía, escribía cartas, etcétera. Sus anotaciones y dibujos los vemos ahora y son muy muy precisos. Y él empezó a cartearse con la Real Sociedad, no la de San Sebastián, la Royal Society de Londres, ¿no? Y empezó a mandarles cartas, debía ser un poco pelma, debió mandar hasta 300 cartas, ¿no?, explicando lo que él veía, y al principio no le hacían ni caso, obviamente, porque decía, bueno, un tío que se dedica, claro, al comercio de telas, que nos, ajá, cuente aquí que ve bichos en la boca, en el agua, en las heces, allá donde miraba, encontraba yo él esos animálculos, ¿no? Y no le hicieron ni puñetero caso, ¿no? Hasta que ya, a base de insistencia, pues hubo una visita, digamos, oficial de algunos de estos científicos de la Royal Society a Delft. Este señor era holandés, en Delft, y realmente se quedaron sorprendidos de lo que se podía ver con aquellos minúsculos microscopios de Leeuwenhoek, ¿no? Leeuwenhoek, con una sola lente, la pulía de tal manera que conseguía hasta 200 aumentos, que en aquella época era muchísimo, y sobre todo con una lente evitaba una serie de aberraciones ópticas que tienen los microscopios de los lentes, ¿no? Con lo cual consiguió ver lo que no estaban viendo los científicos con los microscopios de la época, ¿no?
Bueno, pues ya ven, muy importante ese descubrimiento de que existían seres microscópicos, ¿no? Algo que para nosotros ahora es tan normal, bueno, pues en aquella época no lo era. Y precisamente a raíz de eso, bueno, pues hemos evolucionado muchísimo. Precisamente Ignacio recibió un importante premio por su libro titulado ¿Funcionan las vacunas? Y con él hablábamos acerca de este asunto.
Lo que hacemos con las vacunas es entrenar a nuestro sistema inmune, ¿no? Es decir, entrenar a nuestras defensas para que cuando nuestro sistema inmune, nuestras defensas se encuentren con el potencial patógeno, el virus, la bacteria, lo que sea, estén preparadas y lo ataquen y lo bloqueen rápidamente, ¿no? Claro, la historia realmente comienza cuando prácticamente ni se sabía lo que eran los microorganismos, ¿no? En 1796, fíjate, hace ya bastantes años, ¿verdad?
Casi ni había nacido yo.
Bueno, casi. Yo te aseguro que no. Edward Jenner, que era un médico inglés, realiza el primer experimento de vacunación, ¿no? Entonces había una enfermedad que era la viruela, que era realmente una pandemia mundial que producía una mortalidad muy alta. Quizá nuestras abuelas, ¿verdad?, bisabuelas, se acuerdan de aquello de estar picado de viruelas, ¿verdad?, con la piel, porque dejaba unas lesiones en la piel y que llegaba incluso a ser mortal, como te digo, ¿no? Bueno, pues él se había dado cuenta que había unas mujeres, las que ordeñaban, las ordeñadoras, ¿verdad?, que no padecían de viruela. Además eran como el prototipo de la belleza, porque al no padecer la viruela, pues no tenían señales en la piel, etcétera. Y él se dio cuenta que estas mujeres sí que tenían a veces algunas pústulas en las manos, pero no padecían la viruela. Realmente ellas lo que tenían era lo que se llama la viruela de las vacas, la vacuna. Viruela de las vacas, de ahí viene vacuna, ¿no? Entonces lo que hizo
No había caído, claro. Fíjate, yo pensaba que sería más relacionado con vacío, con cosas...
No, viene de vaca, vacuna viene de vaca. Ah. Entonces lo que hizo fue, cogió esas pústulas un poquito y inyectó a un voluntario. Claro, el voluntario era el hijo de su jardinero, o sea que fíjate tú que estamos en 1796.
¿Para qué estaban los hijos de los jardineros?
Efectivamente, ¿no? Y le inoculó con esas pústulas, ¿no? Y luego, posteriormente, ya le inoculó el virus, la viruela, ¿no? Y aquel experimento, que hoy en día no pasaría ningún control de ético, obviamente, pues demostró que efectivamente lo que estaba ocurriendo era que el virus de la viruela de las vacas, que es parecido, pero a nosotros no nos hace nada, realmente nos protege frente a la viruela humana, ¿no? Y aquel fue el primer experimento de vacunación, ¿no? Esto suena, efectivamente, ahora suena dramático, ¿no? Coger un niño, tal, cual.
Dios escribe recto en renglones torcidos.
Efectivamente, pero mira, gracias a eso, la viruela es la primera y de momento la única enfermedad infecciosa erradicada del planeta. Ajá. Es decir, en 1977 fue el último caso y en 1980 la Organización Mundial de la Salud lo dio por erradicado. No ha habido más casos de infección natural de viruela, ¿no? Algo parecido puede pasar con la polio. La polio es una enfermedad para la que también tenemos vacunas, funcionan muy bien. Y por darte algunos datos que además he sacado esta misma mañana de sábado antes de venir aquí, en 1988 hubo 300.000 casos de polio. 2018, datos de esta mañana, 18 casos nada más, en todo el mundo, ¿no? Que solo quedan en Afganistán y Pakistán, ¿no? Si estamos a un poquitín de poder erradicar la polio del planeta. Y de nuevo esto es gracias a las vacunas, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor de las vacunas, que controlamos las enfermedades infecciosas.
A pesar de lo que estás contando, hombre, no harían falta, desde luego, más datos para no dudar de su eficacia. Se duda de su eficacia. Hay corrientes que argumentan de diferentes maneras en contra de las vacunas, que se niegan a poner vacunas a los niños. Como no vamos a pensar que son gente tonta sin más y vamos a dejarles de lado, vamos a intentar desentrañar sus argumentos. ¿Qué argumenta esta gente?
Mira, una de las el libro lo hemos escrito entre interrogantes, que algunos me han preguntado, ¿por qué pones funcionan las vacunas?
Sí, es verdad.
Y dices, bueno, ¿tienes dudas o qué? Bueno, no voy a hacer spoiler, pero la verdad es que sí funcionan, ¿no? Pero lo hemos puesto entre interrogantes porque va dirigido a esas personas que tienen dudas, ¿no? En España no hay grandes movimientos antivacunas organizados, beligerantes, etcétera, como puede haber sobre todo en los países anglosajones. Pero en España lo que sí hay es cada vez más padres que dudan de cumplir el calendario vacunal, de si tienen que poner todas las vacunas, de si tienen que retrasar las vacunas. Y eso hay que entenderlo, porque realmente hay cosas que no ayudan, ¿verdad? No ayudan a que de vez en cuando salga un famosete hablando mal de las vacunas, las relaciones con el autismo, que no tiene ninguna relación. No ayudan las crisis sanitarias, la crisis del ébola, la crisis de la gripe, etcétera, pues que también meten mucho ruido, y no ayuda que tenemos un calendario vacunal complejo, ¿no?
Ajá.
Y no ayuda tampoco que las vacunas, si el problema de las vacunas es su propio éxito. Como las vacunas funcionan muy bien, disminuyen las enfermedades infecciosas y ya no las vemos aunque estén ahí, ¿no? Y entonces eso hace que digas, bueno, ¿para qué voy a vacunar contra la difteria si no hay casos de difteria, o contra el sarampión si no hay casos de sarampión, ¿no? Este tipo de dudas sobre todo van a decir, bueno, pues las vacunas no son seguras, pueden producir enfermedades, cosa que no es, que lo podemos rebatir, que no son eficaces, que van contra mi libertad, ¿por qué tienen que obligarme a vacunar? En España la vacunación no es obligatoria, pero en otros países sí, ¿no? Pero ahí sí que entra el tema de decir, oye, si es obligatorio vacunar a tu perro contra la rabia, ¿por qué no es obligatorio vacunar a tu hijo? Si es obligatorio llevar el cinturón de seguridad en el coche, ¿por qué no es obligatorio vacunar a los niños, ¿no? Otras teorías conspiranoicas, ¿no? Estos son las grandes farmacéuticas que lanzan virus para, bueno, todo esto, ¿no? Y luego esto se añade también a veces el pensar que hay otras alternativas, ¿no? La homeopatía, pues si como bien y llevo una vida sana y tal, no me voy a infectar, ¿no? Gracias a las vacunas, a los antibióticos y también a la sanidad del agua, hemos conseguido vivir no solo mejor, sino vivir más. Es decir, a principios de siglo, la esperanza de vida eran 55 años, y ahora estamos ya en 80, ¿no? Las vacunas salvan 2,5 millones de vidas cada año, ¿no? Y se calcula que en muchos países 2 de cada 3 niños menores de 5 años pueden morir por enfermedades infecciosas que podrían ser controladas por vacunas.
Y finalizamos recordando el paso de Ignacio López Goñi por el Congreso de los Diputados. Fue a un encuentro entre científicos y políticos para promover una oficina científica en el Congreso. Precisamente él participó en una reunión con los diputados en una mesa redonda sobre enfermedades infecciosas, y estos son los asuntos que se trataron.
Entonces ahí lo que les propusimos a los parlamentarios es cuáles son los retos de las enfermedades infecciosas, que puede haber muchos, ¿no? Pero ¿cuáles se seleccionó, ¿no? Pues el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Las bacterias resistentes a los antibióticos, y ver cómo la vacunación, y ver dos perspectivas de ese tema, cómo se podría solucionar con la vacunación. Si tú vacunas, disminuyes la cantidad de infecciones y de esa manera evitas también usar antibióticos. y luego otra perspectiva que está ya en muchas agendas internacionales, que es lo que se denomina una salud, One Health. Es decir, que hay muchos temas de salud que interviene la salud humana, la salud veterinaria y el medio ambiente, y que o los tratas de manera global o no tienen solución.
Interesante.
¿No? Y una idea que yo lancé así como titular, que ya sabes que a mí a veces me gustan los titulares, ¿no? Pues para dejar bien claro el tema de que los microbios no conocen fronteras, el microbio no sabe si está en Navarra, si está en el País Vasco, si está en La Rioja, donde está, y se mueven, y pues es la idea de los microbios en Navarra no son forales. Es decir,
ahí enredando.
Enredando, como ves, ¿no? Pero es un poco la idea que es importante que también los legisladores se den cuenta, ¿no? Porque en estos problemas de salud pública, de enfermedades infecciosas, pues es sorprendente que en un territorio como es el Estado español, que tiene el tamaño, por ejemplo, de Texas en Estados Unidos, pues aquí tenemos 17 comunidades autónomas, 17 calendarios vacunales, 17 sistemas, y al microbio le da exactamente igual, se mueve igual, ¿no? Y ahí lo que necesitamos en este tema concreto es coordinación.
Bueno, pues estas son algunas de las conversaciones que mantuvimos con el catedrático Ignacio López. Volverá también con nuestro compañero Ramón la próxima semana. Nosotros, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos ya a hablar de fútbol. Vamos enseguida con los chicos del Hombre de Balón.